Voy por una cita para arrancar esta nota. De un mismo origen, pueblo, existencia, uña y carne, una misma tierra y una misma fe. Aún así, Qatar se vuelve al vecino extranjero, al débil. Ahora es el momento de unirse un solo corazón para protegernos los unos a los otros, más allá del odio. Estos son algunos de los versos que ha publicado el emir de Dubái, el jeque Mohammed bin Raid Al Maktoum, a Qatar para que se pliegue a las exigencias de sus vecinos. Esta pintoresca herramienta de persuasión viene al caso porque Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto acusan a ese Estado árabe, a Qatar, de apoyar el terrorismo y de inmiscuirse en sus asuntos internos por dar refugio en su territorio a sus opositores. Para terminar con eso, el pasado 5 de junio cortaron relaciones diplomáticas con Qatar y lo conminaron a cumplir con una serie de requisitos entre los que se cuentan rebajar sus lazos con Irán, poner fin a la cooperación militar con Turquía, dejar de apoyar a organizaciones islamistas y cerrar Al Jazeera y otras medidas más. ¿Cómo juega esta disputa diplomática en el equilibrio de poderes en Medio Oriente y la creciente tensión entre sus dos potencias, Irán y Arabia Saudí? ¿Qué rol juega allí la impredecible política norteamericana bajo el mando de Donald Trump? Esas son preguntas seguramente que estarán sobre la mesa el próximo miércoles en la Universidad Ort, en una charla que dará el profesor Alberto Spektorowski, profesor de teoría política y política comparada a la Universidad de Tel Aviv, en la que analizará las diferentes derivaciones de la visita de Trump a Arabia Saudita en el marco de su gira por Medio Oriente. Vamos a adelantarnos un poco a algunos de los puntos que van a aparecer en esa charla y es por eso que recibimos a Alberto Spektorowski acá en los estudios. Suena tremendo. ¿Cómo anda?
¿Cómo están ustedes? Encantado de estar aquí.
Muchas gracias por arrimarse hasta acá, ¿no? ¿Cómo es su vida de viajes? ¿Va y viene a Israel con frecuencia?
No, yo vivo en Israel.
Cuando viene a Uruguay, frecuentemente, cada dos meses,
prácticamente, tres meses. Prácticamente dos veces al año.
Dos
veces al año, siempre lo hago coincidir generalmente con algunas otras conferencias internacionales y cuestiones así que tengo. Ahora de aquí voy a Glasgow, que tenemos ahí una conferencia internacional de expertos de la situación europea. Y después, todo depende, ¿no? Todo depende cómo se va ajustando. Hasta ahora tenía mucha presencia en España, en el País Vasco, por el asunto de la desmantelación de la ETA, que ahí he trabajado los últimos 10 años. En fin, eso anduvo bien.
¿Usted participó de las conversaciones en Camp David, de las conversaciones de paz?
Yo estuve no directamente en Camp David, porque ahí estaban los ministros, ¿no?
Las autoridades.
Nosotros estábamos los asesores, yo el asesor de Shlomo Ben Ami.
Del canciller israelí.
El canciller israelí. Entonces nosotros estábamos atrás, digamos, ¿no? Estábamos fuera de Camp David, pero estábamos en contacto constante con la gente que estaba discutiendo.
¿Y, ¿no?, qué recuerda de aquella asesoría en ese momento, ¿no? Tan importante y tan publicitada, ¿no? Claro, las conversaciones
mucho,
de Camp David.
Todo el mundo estaba discutiendo, había el ambiente general era de mucho optimismo, era lo que se llamaba en ese momento la Window of Opportunities, ¿no? Era como decir, el mundo prometía posibilidades y un arreglo en ese mundo en donde había un poder unilateral, Estados Unidos, que estaba muy bien con Israel, como generalmente, vamos, con idas y venidas, pero en ese momento Estados Unidos veía con muy buenos ojos el aperturismo de Israel. Y bueno, y prácticamente tener a Clinton en esos momentos al lado de Israel, en fin, como espalda, daba como para arriesgarse, en el término israelí, arriesgarse a hacer concesiones, ¿no? Había mucho optimismo y empezó, el optimismo se fue tornando, primero, bueno, es optimismo, pero pocos problemas, después más problemas, después más problemas, y después te encontrás con una situación que es que no tenés cómo resolverla, que es cuando querés ir para adelante, pero no tenés espalda, es decir, no tenés espalda nacional. Podés tener espalda internacional, pero no tenés espalda nacional.
No tenían el apoyo dentro de Israel.
No tenés el apoyo de Israel. Sí, el apoyo lo tenés mientras vas para mientras las negociaciones van y funcionan bien. Pero cuando empieza...
Funciona bien y mientras sos gobierno también.
Claro, no, sos gobierno, pero cuando te empiezan a hacer terror o te empiezan a presionar al otro lado, cuando el otro lado, por sus propias razones, no es que ellos también tienen sus espaldas que no le daban total apoyo.
Ellos también tienen problemas internos.
Exactamente.
¿No? Entonces, o diferencias internas.
Exactamente, entonces Arafat, por un lado, tiene su problema interno, por el otro lado, nosotros tenemos nuestro problema interno, y si querés sintetizar todo, es como decir... Mira, diciéndole al otro lado, concédeme porque si caigo yo, vos fuiste.
Y esa es la principal piedra en el zapato para no poder resolver, porque yo me acuerdo en Camp David, yo tendría 16, 17 años, ¿fue el año 96?
No, 2000.
Ah, 2000. O sea, era más grande entonces. Y como lector de Mafalda... Para mí era, bueno, mira, finalmente se va a arreglar este tema que ya Mafalda lo presentaba como un tema que se eternizaba, ¿no? En el tiempo.
La principal
piedra de zapato es que ni siquiera se puede llegar a término de negociación porque hay diferencias internas en los dos lados. Se llega a una negociación habiendo resuelto las diferencias domésticas de cada lado.
Si resolver las diferencias domésticas, estás en un paso bien avanzado, porque en la negociación con el otro lado podés amagar y podés llegar a comprar algo que te ofrezca el otro aunque no te convenza demasiado. Pero cuando tenés una posición interna muy dura, no tenés cintura para negociar.
Fue la ciudadanía la que de alguna forma se resistió y es muy difícil alinear gobierno y ciudadanía en este tema.
Obvio.
Porque cuando hay cuando capaz que la ciudadanía mayoritariamente quiere avanzar, hay un gobierno que en realidad quiere retroceder y así sucesivamente.
La ciudadanía siempre
va a ser la piedra en el zapato en estas negociaciones.
Sí, la ciudadanía, primero, en una democracia tenés oposición. La oposición se fortalece cuando la negociación no camina por el lado que vos querés. Y si a eso le agregás este terror, te decía, el tema de, bueno, muertos por la paz, no convence a nadie. Muertos son muertos, y si son asesinados por el terror, son muertos por la guerra. Entonces, si estamos hablando de paz, no hay guerra. Y si hay guerra para presionar en el asunto de las concesiones por la paz, entonces no, obviamente que la gente se entró a rebelar en contra del gobierno, uno de los gobiernos que era como se podría decir, lo más propicio para hacer concesiones a los palestinos. Mejor que eso prácticamente era imposible.
Se hizo política con el terror, digamos, más allá que el terrorismo de por sí genera enseguida reacciones, pero se hizo mucha política.
Obvio, por supuesto, es todo politizado. Es todo politizado, no hay cosa que no sea politizada. Y del otro lado también, Arafat, bueno, no importa si quería hacer concesiones o no quería hacer concesiones, él sabía qué es lo que, hasta dónde podemos ir, ellos, desde su propio lugar, ¿no? Entonces, entendía que había ciertas cosas que Israel le proponía que él lo podía conceder. Había dos narrativas completamente diferentes. Que nosotros, en el momento del gran optimismo, pensábamos que esas dos narrativas las podíamos juntar de alguna forma u otra, que no es problema. Los problemas, lo que vamos a ganar todos, es mucho más que narrativas. Pero no.
Siempre es un tema más político y de cuota de poder que religioso, en el fondo. Por más que la religión es el trasfondo que lleva a la diferencia desde tiempos, si se quiere, inmemoriales.
La religión juega o no juega función de acuerdo totalmente a lo mismo política. Está ahí, está todo. El nacionalismo está ahí, la religión está ahí. Está ahí todo. Y todo puede ser obviado. Todo depende cómo se canalicen las negociaciones. Y de acuerdo a eso, factores saltan o no saltan, ¿no? Es decir, el principio, el conflicto como lo entendíamos nosotros, era un conflicto puramente nacional, y así como entramos nosotros, nacional y de tierras, era como un problema, digamos, si lo queremos llamar así, así como lo entendíamos, como un problema de propiedad de tierra que lo podemos dividir, te doy esto, te doy, pero al final de cuentas, nosotros mismos nos fuimos dando cuenta que iba mucho más allá de eso, que no tenía nada que ver con que te entregue un pedazo de tierra o no, que tenía que ver con narrativas, y las narrativas son muy difíciles de roer. Las narrativas son muy difíciles de roer, ¿entendés? Entonces, cuando llegás a eso, parece mentira.
Una vez que se construyó el relato y uno se afirma en su propio relato, después ya se le hace difícil la empatía por el otro.
Es imposible. No puedes tener empatía, pero te das cuenta que no podés hacer concesiones. Entonces, claro, que se creaba una situación muy particular en donde los negociadores de primera línea, más los asistentes que estábamos hablando en otros campos y cuestiones, éramos todos amigos, que nos encontramos en Europa y íbamos a tomar, pero cuando teníamos que decir, a ver, qué se concede aquí.
Eso es lo que pasa en la política, en el Parlamento también, todos en los corredores son amigos. Volvamos a estas charlas que va a dar Spectorowski. Sí. Ese título que es impactante, Trump, Israel y la Alianza Sunita, la gran coalición. Obviamente tenía en mente la visita de Donald Trump a Medio Oriente. De hecho, creo que fue la primera visita que hizo fuera de fronteras, fue a Arabia Saudita.
Arabia Saudita fue el primero y después Israel.
Después Israel, exactamente. Lo que no tenía claro era lo que hablábamos recién, ¿no? Este momento de Qatar con los vecinos de ese país presionando para que este Estado acepte una serie de requisitos para alinearlo con sus intereses. ¿Qué es bien lo que está pasando ahí? ¿Cómo tenemos que leer este movimiento de países vecinos?
Bueno, es que Qatar desde hace años viene jugando un partido, o sea, está dentro del conglomerado de los países esos, ¿no? Está jugando un partido un poco aparte. No es que los otros, no es que Arabia Saudita también sean demasiado trigo limpio, ¿no? Uh-huh. El terrorismo, el fundamentalismo, si lo queremos llamar así, viene de Arabia Saudita.
Del wahabismo suní.
Exacto. La verdad es que ellos quieren fundamentalismo, pero no quieren terror. Y tampoco quieren demasiada rebelión. Ese es el asunto. Qatar, dentro de ese grupo, es como el país rico, súper rico. No, súper rico. Que juega también el partido de apoyo a supuesto Movimiento de Liberación Nacional. O supuesto apoyos a la primavera árabe que se transformó en invierno árabe. Es decir, que aparentemente, como se podría decir, mira, no quiero rebelión aquí adentro de mi casa, pero sí apoyo las rebeliones de afuera. Y tengo mucha plata para hacerlo.
Casi un doble juego Qatar,
exactamente, sería un doble juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los otros países ven como que Qatar, en ese juego de rebelde, de nene rebelde, también tiene coquetea con los hermanos musulmanes, coquetea con Irán, y aquí se entra en el gran factor terrible, la lucha sunita chiita. Uh-huh. Es quien coquetea con Irán, no coquetea con nosotros. Entonces, aparentemente, y eso es lo paradójico del asunto, los países sunitas esos están más cercanos hoy en día a Israel que a Qatar. Es decir, Israel es una piedra bastante angular, o se le juega muchas fichas para detener a los chiitas. Uh-huh. Es como diciendo, mirá, tenemos todo, por supuesto que los criticamos a ustedes por los palestinos.
Entonces hoy la diferencia más grande sería entre los sunitas y los chiitas que los sunitas con Israel, digamos.
Sí, o sea, muerte.
Liderando a los sunitas, Arabia Saudita, ¿no? Que es el principal país sunita. En otro momento también lo era Irak.
Por supuesto.
Lo hace que hoy Irak está más comprometido.
Seguro.
No, Irak política y territorialmente, ¿no?
Sí, Irak se fue, digamos, es como hacer un recorso de todas las teorías democráticas que nosotros veníamos viviendo, ¿no? Pero tirar a Saddam Hussein no era justamente lo que le convenía a Estados Unidos. Estados Unidos con Saddam Hussein tenía que haber vuelto a la vieja doctrina del viejo Roosevelt con América Latina. This is my son of a bitch, but it's my son of a bitch. Este es mi hijo de perra, pero es el mío. Con Saddam Hussein era lo mismo. Era un agente de la CIA que había que pagarle más, nada más. Ese era el asunto. Tirarlo, es decir, está muy bien el punto de vista, bueno, democratización, pero no, ni qué democratización lo que sucedió.
En términos de política práctica fue una burrada tirar abajo a Saddam.
Y lo peor de todo de la burrada fue después entregarle el poder a los chiitas, que fue lo que hizo Paul Brennan, un error garrafal. Y si usted quiere ver por qué el ISIS o el Daesh, es eso. ¿Quién es Daesh, en definitiva? Es el movimiento criminal de los sunitas, Que los propios sunitas no lo quieren porque se les ha ido la mano, pero básicamente las propias gente que vive en Irak, los que apoyan a ese grupo, ¿quiénes son en definitiva? Son viejos soldados del ejército iraquí, vieja gente del partido Baath, que cuando les entregás el país a los yiitas, bueno, estos se apuntan a los...
Claro, hoy nos enteramos de la noticia que cayó Mosul, que es la capital del califato de ISIS, que otra cosa, la gente de Mosul al principio le abrió las puertas a ISIS porque iban a defender del embate chiita, ¿no?
Exactamente, exactamente. En definitiva es eso, la guerra... Yo me pongo a pensar un poco en el libro de Huntington, de la Clash of Civilization. El clash aquí, el choque es entre sunitas y chiitas, mucho más que Islam contra el mundo occidental, que también es cierto, pero eso es esa es la verdadera guerra.
Y en entre ellos hay una verdadera guerra.
Es guerra total. Eso no hay acá, no es, sin cuartel.
Sin cuartel.
Sin cuartel. Es Arabia Saudita frente a Irán. Movimientos como Hezbollah, como la asociación Hezbollah Siria y Irán, y por el otro lado los muchísimos sunitas que no quieren a ¿cómo es que se dice? Que no quieren a Assad, ¿cierto? Por supuesto que no lo quieren, pero que tampoco quieren a ISIS. Entonces todo se va juntando ahí en donde, bueno, ISIS no, pero grupos rebeldes sí, el grupo rebelde sí, pero sin esto, sin lo otro, sí, toda una cantidad, hay una cantidad de trejes y manejes ahí que no te permiten tener una visión clara del asunto.
Es usted lo dice, no te permite tener una visión clara del asunto, es un entrevero tan grande, me estoy imaginando un oyente tratando en este momento
hay que poner, seguir la conversación. Todos bandos están en el centro, bandos, yo digo bandos, porque están enfrentados hace siglos.
Sí. ¿No? Desde que se empezaron a reclamar quién tenía la herencia de Mahoma, ¿no?
Hay un libro de Asterix, que es Asterix en Medio Oriente, que presenta el conflicto de una forma tan gráfica y simple, ¿no? El enfrentamiento de los sunitas, que ya, en verdad ya ni saben por qué se están peleando, ¿no? También. Pero para encauzar un poco esta charla y esa visita de Donald Trump, al tiempo que Trump visitaba a Arabia Saudita, de mayoría suní, donde proliferó el wahabismo, que de alguna forma es el que ha llevado el radicalismo islámico a otros países.
Totalmente.
En Irán se conocía que, tras unas elecciones donde votaron, según el propio presidente Rouhani, 45 millones de personas, bueno, que había presidente, y Rouhani, en una conferencia de prensa, hablando de la visita de Trump a Arabia Saudita, dice... Difícilmente conozcan lo que significa la palabra elección en Arabia Saudita. Y Donald Trump, sin embargo, está haciendo su primera visita oficial fuera de fronteras a ese país. Y dijo una cosa mucho más jodida, ¿no? Que fue, Arabia Saudita quiere comprarle el perdón a las víctimas del 11 de septiembre con armas, ¿no? Y comentó esa compra billonaria de armamento.
Claro,
¿no?
Habiendo tantos saudíes involucrados en el atentado de las Torres Gemelas.
11 de 15 creo que eran saudíes, una cosa así. Y el líder, aparte de Osama Bin Laden, el líder de las operaciones también era saudí, ¿no?
Y cierra esta operación de compra de armamento, los saudíes, a Estados Unidos de 110 mil millones de dólares, ¿no?
Estamos hablando. Por supuesto. Claro, yo creo que Trump ahí estaba
¿cómo,
pensando...
¿Cómo se explica esto?
No, Trump estaba pensando simplemente en las fábricas de...
Cash.
Cash money.
Give me the money.
Sí, give me the money, traigo acá la plata y ya con esta forma ya estoy de alguna forma u otra iniciando el proceso que yo venía proponiendo para los Estados Unidos. Eso. Después todo lo demás, a ver, Obama dijo así, yo voy al otro. Obama abrió el frente con Irán, siendo, bueno, el pacto atómico.
El frente de negociación
con Irán, el pacto atómico, yo lo rompo. Y me vuelco hacia el otro.
Pero yo lo que quiero entender es este triángulo que conforman Irán, Israel y Arabia Saudita.
Claro,
¿no?
Claro.
De Arabia Saudita salen muchos de los radicales islámicos que terminan atentando contra los judíos en cualquier parte del mundo.
Sí.
Y por otro lado, Irán es el enemigo número uno de Israel en la región.
Por supuesto.
¿Y con quién se alinea?
Estados Unidos
se alinea con Israel... Y con Arabia Saudita, que entre ellos están de alguna forma enemistados.
Para Israel eso es muy muy claro, no tiene ni siquiera no hay ni siquiera dudas. El Daesh, ISIS y toda esta cuestión es superfluo. No nos interesa en absoluto. que anden ahí con los carritos esos dando vuelta por ahí, unas ametralladoras, uh-huh.
No es el problema.
No hay ningún problema.
Pero tampoco les interesa Irán.
Irán sí.
En el sentido no les interesa, no están muy lejos de ser países amigos Israel.
El problema no es ISIS, es Irán.
Irán. El problema es Irán, Hezbollah y la asociación Irán, Hezbollah y probablemente Hamás. Ese es el problema Israel.
Ese es el eje del mal de Israel, digamos.
Sí, totalmente. Había el único problema, el Netanyahu se levanta y se va a dormir con Irán en la cabeza y con Hezbollah que puede iniciar. En fin, ese es el... Después los otros criminales son criminales chicos.
¿Qué relación tiene con Arabia Saudita e Israel, por ejemplo?
Bueno, y ahora ese es el asunto, una relación que cada vez se está afianzando más. No formal, pero todos los países del Golfo Pérsico en estos momentos tienen una relación con Netanyahu, donde... no la conozco el diario que hacer del asunto, pero me imagino que le están pidiendo, por favor, atacame a Irán, bombardeámelo, te doy paso libre, entra por acá, entra por allá, haz lo que quieras. Es decir, pero la asociación es que los países del Golfo Pérsico ven en Israel un potencial asociado en esa lucha contra el yihadismo. Y lo que hace Trump es tratar de formalizar esa situación, y entonces venir a los israelíes y decir, acá tenemos el gran plan.
Y hay dos visiones totalmente distintas con la administración anterior en Estados Unidos que con esta administración de Trump. Es decir, los caminos fueron bastante evidentes, ¿no? Por un lado, Obama optó por negociar con Irán.
Claro.
Eso enfrió las relaciones de un aliado histórico
por supuesto.
De Estados Unidos en la región, que era Arabia Saudita.
Por supuesto.
Ahora viene Trump y dice, no, el camino es al revés. El camino es, nuestro aliado histórico es Arabia Saudita.
Exactamente.
Formemos una coalición donde esté también Israel, donde estén los países sunitas que están en contra de Irán, y vamos a plantar esta teoría. Pero parece como que Estados Unidos va y viene, que no tiene un camino definido, y que esto no se trata de cambiar el presidente, que esto, me imagino yo, será una discusión de analistas de política internacional y analistas en Medio Oriente, de asesores, es decir, ¿cuál es el camino que tiene que tomar Estados Unidos en Medio Oriente?
Sí, una de las características de Trump es básicamente tener menos apego a los analistas profesionales. No quiere decir de que están fuera de juego, pero usted ve todo cómo se compone en estos momentos la Casa Blanca y da miedo.
¿Quiénes son? No escucha a nadie, Trump. Esta alianza que él está tratando de formalizar, no viene de...
Por supuesto que tiene ahí sus asesores, pero sus asesores que están, digamos, más o menos alineados con su línea. Yo creo que básicamente la línea es Arabia Saudita. A mí me interesan los intereses económicos con Arabia Saudita. Voy a hacer el negocio de las armas. Me molesta mucho que hayan sido terroristas o que de alguna forma u otra hayan apoyado eso, pero esas son las... en el diálogo que puedo tener yo con ellos a través de armas, a través de esto, a través de eso, yo les puedo constantemente bajarse del caballo terrorista que ellos han apoyado indirectamente. Como diciendo, a ustedes tampoco les conviene.
Sí, hay un tema más que lo tocamos después de la tanda, porque Estados Unidos también tiene intereses en Qatar, ¿no? Que ahora está enemistado con los países del Golfo Pérsico. Lo están presionando porque tiene bases ahí, ¿no?
Por supuesto.
¿El comando central de Estados Unidos no está en Qatar?
Sí, totalmente. Mira. Totalmente. Entonces, todos juegan a la dos puntas.
Es un, como decía Kessman, un escrimaje en el área.
Un escrimaje en el área, exactamente. Sí. Pero ahí está, es como diciendo, como me interesa Arabia Saudita y Qatar, y tengo intereses también, por favor, ustedes de Qatar, acepten lo que les pide Arabia Saudita, que no es demasiado. En una palabra, lo único que les están pidiendo es que no sean los nenes mimados. Jueguen un partido que sea un partido más o menos potable con los intereses. Jueguen posiciones de realismo político y no de bajos intereses, decir, me salvo yo de la rebelión a través de apoyar la rebelión en otros lugares.
Bien, vamos a hacer la tanda y después seguimos conversando unos minutos más con Alberto Spektorovsky. Nacido en Montevideo, vive en Israel, es doctor en ciencia política por la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue profesor en la Universidad de Madison en Wisconsin, en Estados Unidos, asesor político del ex canciller de Israel, Shlomo Ben-Ami, que participó como asesor, ¿no?, en las conversaciones de paz de Camp David, y estamos tratando de desglosar y entender algo que no se va a entender en una entrevista de 30 minutos porque lleva siglos para entender esto, ¿no?
Sí, no, esto es complicado en serio.
Seguimos hablando con Alberto Spektorovsky, que es profesor de teoría política y política comparada de la Universidad de Tel Aviv. El disparador es esta charla que va a dar en la ORT sobre Donald Trump, la alianza suní y si Israel, y si esta es una gran coalición, ¿no?, que se está conformando. Y, a ver, pasando un poco en limpio, ¿no?, porque arrancamos hablando sobre Qatar, que es un estado del Golfo Pérsico suní, que tiene que se ha declarado casi en rebeldía con respecto a sus vecinos, porque los vecinos lo acusan de albergar terroristas o personas opositores políticos.
Exacto.
Y a su vez, comentamos recién, Donald Trump, su primera visita al exterior fue a Arabia Saudita. Arabia Saudita es uno de los países que quiere poner en vereda a Qatar, pero a su vez Estados Unidos tiene su base principal en el Medio Oriente, en Qatar.
Claro.
O sea que tiene intereses muy importantes en Arabia Saudita, pero también intereses muy importantes en Qatar, ¿no? Claro. ¿Y cómo equilibra esas tensiones?
Bueno, sí, es lo que está tratando, no sé si puede, pero eso es lo que está tratando, como Trump se presenta como el dealer, ¿no? Yo no vengo con ideologías determinadas, yo sé hacer negocios. Entonces yo voy a lograr un buen negocio entre Qatar y Arabia Saudita, Qatar va a tener que hacer esto, Arabia Saudita va a tener que hacer lo otro, y todos juntos, junto con Israel.
¿Y estos países acatan sin mayores miramientos? ¿Tiene algún poder de negociación?
No, sí, tiene mucho poder de disuasión. Todo el mundo necesita a Estados Unidos, especialmente los países sunitas, especialmente Arabia Saudita, ¿no? Todos lo necesitan.
No, claro, pero digo, si Qatar o Arabia Saudita, ¿qué moneda de cambio tienen para negociar con Estados Unidos?
Qatar, si lo aíslan, está en problema. Es decir, entonces, por más dinero que tenga, por más multimillonario que sea, no es que hay escasez de productos en Qatar, pero un Qatar aislado a los propios cataríes no les gusta demasiado la idea. Entonces, obviamente que las tensiones esas, de un poco de presión, un poco de esto, un poco de lo otro, tratan de poner a Qatar en línea. Ese es el asunto. Ahora, como ya te digo, la línea que quieren llevar es justamente una línea en donde los países sunitas, junto con Israel, hagan una gran alianza, que aunque no sea formalizada con, digamos, embajador acá, embajador allá, esto no, pero que todos juntos trabajen bajo un mismo interés, ahí se incluiría también Egipto, y obviamente la misión es visualizar a Irán como enemigo.
¿Y en qué lugar queda Rusia en este escenario?
Interesantísimo también, porque los intereses rusos están jugados con Siria, y evidentemente mantener una relación correcta con Irán. Entonces, obviamente que si Trump quiere también tener buena relación con Rusia, tiene que mantener un cierto nivel de juego en donde la tensión con Irán exista, pero que sin que se dispare a una guerra total, ¿no? Cosa que es muy difícil que suceda. Bueno, pero por eso mismo todo, si uno puede decir cuál es la ideología de Trump. La ideología de Trump es esa: yo sé armar el rompecabezas, porque soy un negociante, porque he negociado en diversos escenarios, y eso es lo que puedo hacer.
Para mantener un equilibrio favorable a mis intereses.
Claro, para mantener un equilibrio favorable a mis intereses. Pero ahí, claro, por supuesto, que ¿cómo se resquebraja todo esto? Se resquebraja cuando en un momento determinado tenés que bombardear a Siria porque Siria se te escapa de las manos. Tenés que controlarlo porque Israel está pidiendo a voces, hay que tomar asunto con Irán. Y hay que tomar asunto con Irán es poner Irán fuera de juego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, puede ser desde acción militar hasta aislar a Irán también, cosa que los rusos tampoco quieren, ¿no? Entonces, atar todos esos intereses y mantener un status quo, eso es una de las empresas más importantes que tiene.
Digamos que debe ser bastante más difícil mantener un status quo en el Medio Oriente que juntarse en el piso 100 de la Trump Tower para bajarle precios a los proveedores.
Ah, no, por supuesto, por supuesto.
Se tendrá toda la fe de Mulder, Trump.
Trump es un outsider.
Totalmente. Bueno, pero eso es su carta de identidad. Yo soy el outsider, yo no entiendo nada, pero entiendo todo. No necesito grandes expertos. Hablo con Netanyahu y se lo pongo en la cara. O sea, como diciendo, bueno, yo estoy muy a favor de Israel, soy amigo, nunca tuviste un amigo como yo, pero la embajada no te la llevo a Jerusalén y cuidado, o sea, controlá los pasos porque no te estoy dando bandera libre.
Sí, y con respecto a Irán, ¿no? ¿Qué posibilidad cierta hay de un conflicto bélico o que Irán inicie un conflicto, que ataque a Israel concretamente y que eso obviamente desencadene una intervención inmediata de Estados Unidos en Irán, ¿no? ¿Existe una posibilidad real o es esa guerra fría que se mantiene a lo largo del tiempo?
La mejor respuesta que te puedo dar a esto es que no sé. Uh-huh. Porque sería aventurarse a futurología. Lo que quiero decir es de que están todas las piezas ahí, puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede pasar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede empezar el asunto? El asunto puede empezar con choques entre Hezbollah e Israel. Uh-huh. El momento que, digamos, que toda la situación de Siria e Irak se calme quiere decir de que gane Assad, ¿no? O sea, uh-huh. Una forma u otra que gane Assad, porque no hay forma de que ganen los otros movimientos.
Assad tarde o temprano va a controlar el territorio.
Assad tarde o temprano controla el territorio, controla parte del territorio. Uh-huh. A mí me da más la impresión de que Siria se va a cantonizar de alguna forma u otra, pero digamos que controle por lo menos la parte del territorio en donde los intereses rusos están. Y de esa forma, digamos que...
Y donde los intereses rusos es el gas, digamos, básicamente.
Sí, 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 todo el puerto ahí, la zona portada,
la salida, las
cantidades, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa a los rusos, ¿no? Y bueno, pero cuando sí Hezbollah se desmoviliza de allá, quiere decir que tiene campo libre con Israel. Aunque los dos, Israel y Hezbollah, traten de mantener el cese de fuego, mantenerse, cualquier movimiento ahí puede
impactar. O sea, con otro trompo me tengo que entretener, va a decir.
Sí, no, bueno. Aparte que Israel lo ha manifestado muy claramente, no dejó entrar armas desde Siria a Líbano y bombardeo a todo lo que ande dando vuelta por ahí. Y el arreglo que tuvo Israel con Rusia al respecto, porque con Putin se lleva muy bien. Uh-huh. El asunto que nuevamente son intereses, entonces el diálogo entre Netanyahu y Putin era en donde Netanyahu le decía, mira, desde aquí mis aviones llegan y de aquí a acá no paso. En cierta forma lo que me está diciendo, mira, vamos a crear una zona, un espacio para que nuestros pilotos no choquen uno con el otro.
Y Netanyahu está contento con esta situación que Trump le plantea de crear esta gran coalición entre sunitas, Israel y Estados Unidos, y tensar la relación con Irán, digamos.
Loco de la vida, nunca estuvo mejor. Israel en ese sentido nunca estuvo mejor. Lo mejor, es decir, lo que le queda todavía por resolver un poco es de que porque por ahora le va bien. Que no me presionen con el asunto de los palestinos, nada más. No me presionen con el asunto de los palestinos. Y si me presionen, presionen poco. Cosa de que hagan una demostración de que, bueno, sí... Hay
eso
que
le dice, eso le dice a Trump, ponele.
Se lo dice a los sauditas. No sé.
Mal momento para Palestina, entonces.
Hagan bulla con el tema de los palestinos, pero miren que esta pelota yo la quiero...
No me la toquen. Ajá. No la toquen, esto es decir, mal bien, esto no tiene solución. Entonces... Yo te lo digo como es el diálogo más o menos, porque yo esto lo conozco. Entonces, lo que le dicen es, muy bien, no te forzamos, pero por el otro lado, no rompas vos con el status quo. ¿Qué quiere decir que Israel no rompa con el status quo? No colonices. Para la colonización. Es decir...
¿Y Netanyahu negocia eso?
Y Netanyahu, yo me animo a decir
hasta
de que...
ahora no.
No, Netanyahu, lo que pasa es que ahí está el frente interno. Netanyahu yo creo que personalmente estaría dispuesto a aceptar eso, pero tiene un frente interno en donde no puede controlarlo. Es decir, Netanyahu, la coalición de Netanyahu es derecha y derecha más derecha.
Pero es...
O sea, sí, esa coalición es... Hay gente más a la derecha de Netanyahu en estos temas, ¿no?
Hombre,
claramente.
¿Cómo?
Pero... pero ese, en definitiva, ¿cuántos mandatos lleva ya Netanyahu como primer ministro?
Es realmente
una persona muy popular en Israel. Porque viene siendo primer ministro de hace 96, varios periodos, ¿no?
96 con baches, pero.
Sí. Por lo cual representa el sentir de Israel con respecto a la posición con Palestina y con respecto a la alianza con Estados Unidos y con respecto a la confrontación con Irán, ¿no?
Por supuesto. El israelí medio apoya a Netanyahu. No quiero decir que le interese mucho la gente de más derecha, digamos, la cuestión de las colonizaciones y eso. Para el israelí medio el asunto fundamental es seguridad, punto, nada más. O sea, yo estoy ahí porque eso es mi seguridad. Ahora, pero aparte de estar ahí, usted no solamente está ahí, pero sino que está colonizando. Bueno, algunos van a decir está bien, otros van a decir está mal, pero básicamente lo que yo quiero es de que yo estoy ahí porque es una cuestión de seguridad, punto. Y no, acá entonces Netanyahu interpreta eso, que es lo que interpreta, de que no nos podemos ir de esos territorios porque esa famosa window of opportunity se terminó. Entonces no me pueden, el mundo del Medio Oriente cambió. Entonces como diciendo, y que también es algo que es un doble juego, pero si uno puede hablar con un palestino en serio, vamos a hablar un palestino de Ramala, medio clase media, medio bien, medio asá, le va a decir, sí, yo por supuesto que quiero un Estado palestino independiente, por supuesto. Pero ¿saben lo que es? Que Israel esté también cerca, ¿eh? O sea, que me proteja. ¿Que me proteja de quién? Y me proteja a mis propios radicales, porque si yo tengo un Estado independiente acá, lo único que puede pasar también, o es una de las opciones, de que me lo invada ISIS, de que tenga problemas con el Hamas. En definitiva, un burgués palestino que quiere independencia, también quiere una independencia media tutelada, ¿no? Una independencia que no me dejen tan independiente porque no tengo cómo controlar a mi locura aquí adentro, ¿no?
Claro.
Entonces Israel en ese sentido juega un país, como que se dice, digamos, medio tutelador de la zona, ¿no? Mientras esté Israel, ISIS tiene pocas posibilidades.
Está claro que todos se mueven con ambivalencia, ¿no? Dentro de la zona. Esa es la regla del juego, porque totalmente. Uno piensa Arabia Saudita le critica a Qatar de jugar, ¿no?, a dos puntas con el terrorismo, y, o sea, defendiendo la primavera árabe, pero a la vez teniendo, yo qué sé, a Estados Unidos. Y Arabia Saudita recibió acusaciones permanentemente de financiar al Daesh, de financiar...
Ah, el exterminador de terrorismo.
Sí, sí, al propio ISIS, ¿no? O sea,
Sí. Mirá, ya lo había definido este primer ministro turco hace años, Demirel. Decía, mire, en el Medio Oriente, si no te invitan a la cena, es porque estás en el menú. Así de sencillo. Y funciona a la perfección el dicho. Aquí todo el mundo está visualizando cada pasa, dándole trazándolo con pinzas y nunca perdiendo su fuerza de poder.
Muy interesante. Y mientras se mantenga esta situación de guerra fría y guerra caliente, ¿no? Claro, porque por un lado no se va todo a los bombazos, no se mete Irán, claro, pero hay guerra focalizada adentro. Lockheed en Estados Unidos diciendo... Clincaja, ¿no?
Seguro.
Te vendo aviones, te vendo esto.
Es la venta de armamento más grande que hizo Estados Unidos.
Tremendo. No es todo tan así. Lo que ha pasado en Siria es un genocidio. Uh-huh. Eso es un genocidio. Pero claro que ese genocidio, para ponerlo de otra forma, blanqueó el asunto palestino-israelí, porque es un conflicto interminable, sigue siendo conflicto. Y hay muertos, nadie puede decir de que acá es una cuestión de que así sencillo.
Sí, pero arriba de 500.000 muertos.
No, eso es en el otro lado. Sí. No, yo digo lo de Israel y
para yo estaba hablando.
También es un conflicto pequeño, pero que tiene muertos.
Es un conflicto, pero que está, como que se dice, bastante controlado y está. No, nadie puede decir de que no es violento.
Es un goteo permanente.
Que es un conflicto permanente, pero no es la violencia que tiene este otro. Entonces, claro, es como diciendo, bueno, ahí está, si uno lo ve desde el punto de vista de humanidad, de lo que está pasando en Siria, es una desgracia escalofriante, que la está pagando también Europa, ¿no? Claro. Para decirlo en forma clara, ¿no?
Bien, sobre estos temas va a estar hablando Alberto Spektorowski, es el miércoles que viene, ¿no? Sí. 5 de julio, Campus Depósitos, auditorio en Bulgar, España 2633, la Universidad ORT, organiza el Departamento de Estudios Judaicos está dirigido a público en general. Así que, más que interesante la conversación que tuvimos hoy con el doctor Alberto Spektorowski, profesor de Teoría Política y Política Comparada de la Tel Aviv University. Gracias por arrimarse.
No, muchísimas gracias a ustedes.